Hello? Nope. Hello? Is it ready to go? Okay. We're going to start in just 1 minute, okay?
Vamos a empezar en un minuto.
It's on. I'll go get it sorted. Okay. Okay, if everyone would take
Por favor, tomen sus asientos, así podemos comenzar.
Welcome, everyone.
Bienvenidos a todos.
And thanks to those who are attending.
Y gracias a los que están conectados online. Estamos esperando a que entre la gente para entrar. Para los que están mirando en casa, hace un poco de calor, así que si...
Peter, I think when you talked about us having a party.
Peter, cuando nos dijiste de tener una fiesta, creo que te referías a esto, ¿no? Reunirse en una carpa para hablar del nuevo GTLB. ¿Qué podría ser mejor que eso? Gracias a todos por venir a esta sesión, que se llama Actualización del Nuevo Programa de GTLB. ¿Y qué quiere decir en este entorno cuando nos preparamos para lanzar el programa y aceptar aplicaciones que empieza el 12 de diciembre? Las cosas siguen evolucionando, así que hay noticias. Mucho de lo que ustedes escuchan seguramente lo escucharon antes y fueron a otras de estas sesiones, pero eso también es valioso porque queremos demostrar que hay una consistencia, una coherencia con el enfoque. Y de hecho, todos nosotros en ICANN estamos siguiendo con lo que decidimos lanzar este proceso respecto del cronograma y también respecto de cómo queremos llevar adelante el proceso. Les voy a dar el orden del día, la agenda para el día de hoy. Los cambios en la guía del solicitante es lo primero que vamos a debatir. Karen Lenz es director de Políticas y Operaciones, que va a hablar de esto. Luego, yo voy a volver y voy a hablar sobre el proceso de evaluación y les voy a dar más detalles sobre ese proceso. Mañana, Karen y yo vamos a liderar el proceso. Y también vamos a hablar de operaciones en ICANN y cómo el staff de ICANN y sus socios se preparan para llevar adelante este proceso. Eso seguramente les va a parecer útil. También hay otros temas que quedan para debate, que ocurren en esta sala. Les vamos a contar dónde ocurren esos debates y algunos que ya ocurrieron también. Pero hay otros que todavía están ocurriendo en este mismo momento. Y luego Scott Pinson, el director de comunicaciones de ICANN y gerente senior de servicios al cliente, va a hablar también de la comunicación, tanto con los solicitantes, los postulantes, como con el programa Outreach General para asegurarse de que todos los que están interesados en participar en los nuevos GTLDs de algún modo, ya sea un postulante o un beneficiado de los nuevos GTLDs, sean comunicados, así que reciban la comunicación. Este es el orden que va a tener esta sesión. Luego vamos a preparar el material y se los vamos a dar a ustedes. Karen, ¿podrías por favor venir al podio? Damas y caballeros, Karen Lanz. Gracias, Kurt. Ha habido algunos cambios en la guía del solicitante desde que se aprobó en Singapur y quiero mencionarlos, estos cambios brevemente. Hubo cambios que la Junta autorizó cuando se votó en Singapur y nos indicaron que hablemos de la guía del solicitante en las siguientes áreas. Esto se ha hecho, se ha reflejado en la última versión de la guía que se posteó en septiembre. Algunos de esos cambios tienen que ver con ciertos nombres que se pidieron para protección por parte del Comité Olímpico y la Cruz Roja Internacional en base a su estatus de protección legal en muchos países. Todos estos están incluidos como prohibidos de delegación y no están reservados en este punto porque puede haber actividades de política en torno a los nombres como esos, pero en la actualidad están en la guía del solicitante y tienen cierto nivel de protección. La siguiente área de la que les quiero hablar un poquito más en detalle tiene que ver con el proceso de alertas tempranas del GAC. Estos son procesos que se debatieron un poco ya hasta llegar a la finalización de la guía del solicitante y la aprobación por parte de la Junta. Ha habido ciertas descripciones sobre esos procesos que vamos a revisar un poco para poder hacerlo más para poder que el GAC le sea más flexible hablar de las normas, reglamentos y procedimientos y dar una alerta temprana a un postulante o a otras alertas sobre la guía en general. También vamos a hablar del sistema URS, en qué punto podría haber un modelo de que el que pierde paga, y el umbral se bajó a que el que pierde paga de 25 a 15. Otros cambios. Esta es la primera vez que la guía del solicitante tiene fechas. Las fechas para el periodo de presentación se abren el 12 de enero del año 2012. Hay una fecha intermedia que también se estableció, que es el 29 de marzo del 2012. Esa es la última fecha para la registración de nuevos usuarios en la fase de solicitud. Y la razón por la que se estableció esa fecha es que hay varios miembros del personal que tienen que ayudar a que se den los pasos necesarios para presentar las solicitudes y pagar los cargos. Por eso que había que asegurarse de que los postulantes tengan suficiente tiempo para cumplir todos esos pasos y luego completar la solicitud para el momento en que el periodo cierra. La fecha de cierre del periodo de presentación es el 12 de abril de 2012. También vamos a hablar de los recursos para la asistencia al postulante. Esto es algo que se debatió bastante en esta reunión y también anteriormente. Y tiene que ver con establecer las metas de diversidad y de la amplitud de la participación en el nuevo programa de los nuevos GTLDs y cómo podemos establecer mecanismos para apoyar a los postulantes de las áreas en desarrollo o postulantes que viven en circunstancias en las que pueden necesitar solicitar ayuda. Este debate continúa en cuanto a cómo es la mejor forma de hacerlo, y algo que establecimos es que hay ciertos pasos que tomamos para ayudar a estos postulantes. Uno de estos pasos es que hay materiales traducidos a varios idiomas. Y el link que ven aquí en esta diapositiva se agregó y contiene un directorio para solicitantes potenciales que están interesados en encontrar fuentes de apoyo, distintos tipos de apoyo para sus solicitudes, y también hay un lugar para quienes ofrecen este tipo de apoyo para ayudar a los postulantes que la están recibiendo. Eso también entonces lo incluimos. Quisiera hablar un poco más en detalle sobre el GAC y los procesos, las alertas tempranas. Hemos hablado ya un poco de esto y lo establecimos en la guía. La alerta temprana es un paso en la parte inicial del proceso que le da una notificación al postulante de que podría haber un problema potencial con su solicitud y que al menos un gobierno lo considera potencialmente problemático. Por eso hay un periodo concurrente con el periodo de comentario de aplicación de 60 días y esa alerta temprana es una notificación enviada al postulante. Y quizás hay algo a lo que deban prestar atención. La alerta temprana en sí no descalifica a nadie, sino que le da al postulante una notificación de que eso podría ocurrir, que podría haber objeciones o algún consejo que va en contra de su solicitud. En el proceso, como lo establecimos acá, vemos que es bastante simple. El gobierno le solicita al GAC que notifique sobre las solicitudes específicas que les pueda preocupar y el GAC envía una alerta temprana a la Junta. El solicitante o postulante recibe esa alerta temprana y tiene la opción de retirar su solicitud, con lo cual se le devuelven los fondos, o también puede decidir continuar con esa solicitud. Y, por supuesto, esta tiene la opción de reunirse con los gobiernos respectivos para tratar de abordar los temas que pueda haber en discusión en la solicitud. Algunas recomendaciones que están en la guía. Una es que la alerta temprana debe ser tomada seriamente porque es una indicación de que podría haber alguna objeción presentada por parte del GAC. Y todos los solicitantes deben identificar cuáles son las sensibilidades potenciales en torno a su solicitud, cuáles son las partes que podrían estar interesadas, cuáles son las preocupaciones que tienen y tomar las medidas necesarias para contactar a estas personas y educarlos sobre cuáles son las preocupaciones que tengan al presentar la postulación. En cuanto a la asesoría del GAC, esto puede ocurrir en un periodo de tiempo bastante largo y debe ser presentado al GAC ante el último periodo de objeciones. Estamos hablando de objeciones que pueden resultar problemáticas para un cierto gobierno, como la violación de una ley o la sensibilidad por alguna cuestión en particular para un gobierno específico. Es la intención del GAC, entonces, desarrollar unas normas y procedimientos estándares, una terminología que se aplique a esto, para que todas las partes se puedan comunicar. Una vez que este consejo se le presenta al GAC, el GAC tiene que emitir una respuesta antes de la consideración por parte de la Junta. Luego la Junta toma la asesoría del GAC muy seriamente y si por alguna razón decide actuar, debería pedir la justificación al GAC precisamente. Le voy a ceder ahora la palabra a Kurt, que va a continuar. Gracias. Como dije, voy a hablar brevemente sobre el proceso de evaluación, pero va a haber más detalle en la sesión de mañana. Creo que se comunicó bien cuándo abre y cierra el periodo de evaluación. Y abre entonces, o se inicia, el 12 de enero y cierra el 12 de abril. Pero lo que les quiero mencionar, y lo que está claramente escrito en la guía, pero no se ha debatido aún, es que hay una fecha del 29 de marzo, que es la fecha de cierre, y que es como reservar un periodo dentro del periodo de la solicitud. Y por eso, este 29 de marzo se reserva para dar un mínimo de información y un depósito de $5,000. También esto permite que haya acceso al resto de las herramientas. Por favor, escríbanlo a esto, anótenlo. El proceso de solicitud es bastante simple. El registratario paga el cargo de $5,000, solicita un periodo adicional dentro de la solicitud, y el cronograma antes del 12 de abril completa la solicitud y los documentos respaldatorios necesarios para también pagar el cargo de solicitud. Todo esto hay que hacerlo para que la solicitud se considere completa. En ese momento, la evaluación va a comenzar inmediatamente después del 12 de abril. Y esta es una de las diapositivas más viejas en la guía. El periodo de aplicación sigue la guía de la solicitud. Esta guía incluye una periodo de evaluación inicial. Todas las evaluaciones tienen que pasar por ese periodo y se espera que la mayoría de las solicitudes pasen por esta evaluación. Son 50 preguntas en el formulario y el postulante debe demostrar ciertas competencias para ser designado como registro. Hay también solicitantes que no pasan la evaluación inicial y que pueden postularse para una consideración extendida, en la cual pueden brindar información aclaratoria adicional sin cambiar materialmente su postulación. Esto se llama una evaluación extendida. Hay un proceso que describe actualmente la solicitud de GTLD formalmente en la guía, y se establecen también las normas para resolver las disputas o conflictos entre el objetor. El objetor puede objetar precisamente y debe también pagar un cargo para poder hacerlos. Estos procesos de resolución de disputas se completan en un modelo en el que el que pierde paga. La parte que gana la objeción no tendrá que pagar ningún cargo. Y finalmente hay otro aspecto en una solicitud con TLDs idénticos o con TLDs que son tan parecidos que podrían generar confusión en el momento en que sean delegados. Entonces, el proceso de evaluación se vincula con la guía, y luego la parte de la transición de la delegación, ahí se ejecuta un acuerdo con ICANN, se hace un testeo de delegación y luego se delega a la zona de la raíz. Veamos entonces cuán repetitivo voy a ser. El periodo de evaluación en el que todos deben atravesar consiste en que habrá un chequeo administrativo en los primeros 2 meses. ¿Y por qué esto dura 2 meses? Bueno, porque se adapta al proceso del GAC y le permite al GAC considerar las solicitudes durante esos 2 meses. Y enviar las notificaciones para el proceso de alerta temprana. Quería también señalar que estos postulantes que reciben las alertas tempranas del GAC tienen la notificación no solo para no irse, sino que los que reciben la notificación reciben un nivel más alto de reembolso si se retiran antes del periodo de 12 meses. La evaluación inicial luego va a tomar 5 meses. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero cada solicitud va a ser evaluada con los 7 criterios que vemos aquí. Y finalmente, esperamos que la transición a la delegación ocurra de 2 a 5 meses. Las primeras delegaciones van a ocurrir al principio de diciembre de 2012, pero creemos que va a ocurrir en realidad en enero del 2013, y la transición a la delegación va a incluir los pasos que mencioné. Esta es una revisión, entonces, de los puntos claves que les da un poco más de detalle. El periodo de aplicación o de solicitud se abre el 12 de enero. Hay que reservar un espacio para el 29 de marzo. El periodo cierra el 12 de abril. Esperamos que los strings y las solicitudes sean posteados 2 semanas más tarde, el 1 de mayo. Junto con eso, vamos a abrir un periodo de comentario de solicitudes para que el público pueda comentar sobre cualquier solicitud. Esos comentarios van a estar disponibles para los evaluadores. Y luego, el GAC, el Comité Asesor Gubernamental, va a abrir también un periodo de alerta temprana. Y en ese periodo se van a poder presentar objeciones al momento en que se posteen las aplicaciones o las solicitudes. Y en cuanto a las revisiones administrativas, la evaluación temprana empieza el 12 de junio, 60 días después de que se posteen las solicitudes, cierra el periodo de evaluación. Por lo tanto, los postulantes no pueden excederse por fuera de ese periodo. La evaluación inicial de 5 meses va a terminar el 12 de noviembre y los resultados van a ser posteados, todos los resultados de las evaluaciones de ese conjunto de solicitudes van a ser posteadas. Los solicitantes o postulantes que no tengan éxito en la primera evaluación van a tener un par de semanas para elegir si quieren entrar en una evaluación extendida que va a iniciarse el 1 de diciembre. Cuando entren en ese periodo de evaluación extendida, la transición a la delegación se va a iniciar para los solicitantes que no logren pasar la evaluación inicial. Junto con esto, cierra el periodo y también el periodo del CAC. Por lo tanto, es un poco difícil de seguir, pero aquellos que desean presentar una objeción tienen que esperar hasta ver si un solicitante pasa la evaluación inicial, y con eso esperamos que la evaluación se termine. Durante este periodo, las partes pueden preparar objeciones, pero no tienen que pagar el cargo hasta asegurarse de que se haya pasado la evaluación inicial. El periodo de evaluación extendida cierra el 30 de abril. También cierra el periodo de resolución de disputas. Y los resúmenes y resultados son posteados. Todo esto ocurre el 30 de abril. Van a ver que esta resolución de disputas, se ven los resultados. Y luego abre la contención de strings. Las solicitudes que tienen o que no tienen cuestiones contenciosas pueden ser resueltas. Vamos a hablar un poco sobre los paneles de evaluación que van a ver. ICANN está comprometido con distintas entidades, empresas, para realizar cada una de estas evaluaciones. Recuerden que hay 4 evaluaciones en el string y 3 evaluaciones para el postulante. Cada solicitud es evaluada respecto de si es muy similar a un string existente en otra solicitud, si es que el string en sí podría romper el sistema de nombre de dominio de alguna forma, si es que los servicios de registro ofrecidos por el postulante podrían causar cuestiones de estabilidad y seguridad en el sistema de nombre de dominio o alguna competencia desleal que pueda surgir, de manera que la solicitud entonces se va a evaluar de esa forma. Cada string va a ser evaluado para ver si contiene un nombre geográfico dentro del nombre que se incluye en la guía del solicitante, es decir, si esto sucede, la aprobación va a haber que tener una aprobación de los gobiernos respectivos. Y finalmente se evalúa si hay si se cumple con los requisitos financieros. Y en caso en que un registro se considere un registro comunitario, vamos a necesitar un servicio que se brinde para ver si cumple con los requisitos de un TLD comunitario.
Antes de que suceda todo esto, vamos a hacer verificaciones de antecedentes de acuerdo a todo el trabajo de la comunidad preparándose para esto. Una de las medidas para evitar delitos es hacer los chequeos de antecedentes, y por encima de todo esto va a haber una función de calidad de la que vamos a hablar un poquito más a posteriori. Actualmente estamos negociando contratos. Les voy a contar quiénes son los que brindan los servicios de paneles. Estamos trabajando en un servicio de simulación de estos procedimientos de evaluación. Estas son las empresas con las que negociamos contratos de servicios marco. Entonces, lo que intentamos hacer acá es que en prácticamente todas las instancias tenemos más de un proveedor de servicios que tiene dos objetivos. Uno, ancho de banda para poder hacer las evaluaciones, y segundo, para evitar conflictos. En el caso en el que una empresa puede tener un conflicto con un postulante, podemos acudir a otra. Estoy muy orgulloso realmente por el hecho de que ICANN se haya asociado con estas empresas, ya que demuestran competencia reconocida en todo el mundo, una orientación global, sedes en todo el mundo, que permiten el acceso al tipo de cultura y demás capacidades necesarias para evaluar las solicitudes de todas las regiones. Algunos les resultarán familiares. Yo no sabía antes de Interconnect, pero tenemos la Universidad de Londres como contratista principal que aporta su conocimiento. En cuanto a similitud de strings y nombres geográficos, tenemos nuevamente la Universidad de Londres, que es maravillosa. NRL ha estado con ICANN durante mucho tiempo, trabaja con su asesoramiento de manera muy efectiva, y respecto de los nombres geográficos, creo que estamos todos familiarizados con The Economist, al menos en el Reino Unido. Y para lo más complejo, considero, en cuanto a las operaciones técnicas y evaluaciones financieras, nos vinculamos con Ernst & Young, JS Advisors y KPMG. Y para el tipo de el examen de prioridad comunitaria, trabajamos con The Economist, Interconnect y la Universidad de Londres, que está muy bien preparada para hacer todo esto. Y por debajo de todo esto, JAS en el área de calidad. Verán que JAS es una fuente terciaria de suministro de evaluación financiera, no es de la primaria. Pero en caso que hubiera algún conflicto con las principales, respecto del screening de antecedentes, la solicitud de propuestas, el pliego de licitación se emitió el 30 de agosto y estamos en la selección de proveedores en este momento. ¿Y qué pasa con la garantía de calidad? ¿Qué buscamos? Queremos que se haga una calificación uniforme, queremos responsabilidad en el panel y en las empresas que las gerencien, y la implementación en la operativa del proyecto. Así que desarrollamos este proceso de cuatro patas de garantía de calidad y control. actualmente estamos haciendo ejercicios de simulación. Tenemos la calificación de aplicaciones de simulación, muestreo, y estamos haciendo ejercicios en todas las áreas. Una vez lanzado el proceso, en nuestros términos, hablamos de F12. Y las primeras 12 aplicaciones a evaluar, después se para, se verifica la uniformidad de trabajo entre evaluadores, regiones, panelistas, para verificar que haya una normalización. Y una vez que empezamos la evaluación, reseteamos. Ernst va a hacer evaluación ciega. Entonces, el proveedor de garantía calidad va a recalificar un 15% de las solicitudes. Y en caso de diferencias, va a ir a los evaluadores, va a verificar cómo se califica determinadas preguntas para verificar por qué hay diferencias en la calificación y considerar todo respecto de todos los evaluadores. Entonces, creo que un 15% es una cantidad significativa. Yo solía trabajar en calidad y teníamos normas militares en los Estados Unidos que nos ayudaban a hacer muestreos, hacer las medidas correctas. Si había un error, se volvía y se evaluaba todo. Son principios muy básicos de control de calidad que aplica gente mucho más competente que yo, que ya no me acuerdo de todo esto. También hacemos revisiones de procedimientos aleatorios para verificar que el evaluador está realizando los procedimientos de acuerdo a la norma prevista. Esos son conceptos de garantía de calidad. Y por todo esto tenemos un programa de gobernanza. Si se fijan en las distintas patas de la nueva oficina de evaluación de GTLD, hay una función de supervisión para verificar que todas las funciones estén integradas y funcionando como corresponde. Voy a hablar un poco de esta oficina ahora, de gestión de programas. Hablamos antes de esto, así que no voy a aburrirlos de vuelta, pero ICANN ha pasado por un proceso identificando las situaciones que respaldan a los GTLDs una vez que están ya implementados. Y Ana, la gente de asuntos jurídicos, finanzas, verificamos procesos y ponemos instalaciones y personal para desarrollar la organización con el nuevo influjo de servicios que tiene que prestar ICANN, los nuevos servicios y amplitud de servicios. En cuanto a la oficina de programa de nuevo GTLD, Max Sellers, como director de ese programa, creo que tiene una organización con distintas funciones, gobernanza de programas, incluida control de calidad e informes, proveedores, los que manejan los paneles de evaluación. Va a haber muchos coordinadores que dependan de esta función, como uno cada 50 aplicaciones, ¿no? Hay una función independiente, el sistema de solicitudes o postulaciones. Después tenemos procesos de soporte con asuntos jurídicos, finanzas también. Y después tenemos servicios de atención al cliente, que después vamos a tocar en mayor detalle. Una vez que se delegan los TLDs, tenemos nuevas funciones, especialmente respecto de la protección de la marca. Es el estado de cómo están las cosas. Tenemos un proveedor de servicios de backend de emergencia para trabajar con las funciones críticas en caso que haya una falla. Se ha emitido una llamada presentación de información hasta el 30 de noviembre. Hasta ese momento se pueden entrar en negociaciones con las partes que respondan, probablemente en un mundo de proveedores de servicios de backend múltiples de emergencia. Estamos sacando los pedidos de información en estos momentos y los llamados a licitación. Porque pensamos que hay algunos detalles todavía que elaborar con el proveedor final y queremos que haya flexibilidad en el proceso de llamado a licitación para implementar cada programa, implementar el mejor servicio, el mejor precio. Entonces, la idea es entender cuáles son las partes interesadas, pidiendo información y después celebrar negociaciones para crear un proceso finalmente y conseguir el mejor valor con el mejor negocio. Por ejemplo, para la caja de compensación de marcas, el pedido de información se emitió el 25 de noviembre. Para el objetor independiente, estamos en la etapa de llamado a licitación. Lo mismo con la suspensión rápida uniforme. Creo que están acá con el calor que hace. Me imagino que estarán con ganas de aprender esto. Y las cosas han llegado acá. Hay algunas cosas que todavía se están hablando. Está la naturaleza de ICANN, el estado actual de la integración vertical, la posibilidad de que los registros y registradores puedan prolongarse para los nuevos GTLDs. Los registros podrán competir como registradores y los registradores podrán competir como registros para los GTLDs existentes. Se defiere la titularidad cruzada. Los registradores pueden vender nombres a los nuevos GTLDs a los que soliciten esos registros y obtengan este proceso. Todavía no puede haber registros o registradores que vendan su nombre propio. Entonces, los TLDs no pueden utilizar sus propios códigos como registradores para vender nombres. Hay ciertas autoridades gubernamentales sobre este tema y estamos en contacto con autoridades de competencia en las regiones tratando de desarrollar ETLs y condiciones en las cuales estos GTLDs existentes puedan ser titulares de registros y vender nombres en los registros. Lanzando el programa de los nuevos GTLDs y al 2013 se espera que esto esté resuelto para los registros existentes para que puedan competir en esta área, pero ahora no tenemos tal sentido de emergencia y estamos continuando con las negociaciones. Batching. ¿Qué pasa si recibimos más solicitudes que lo que pueden procesar los paneles de evaluación en el plazo previsto? Estos serán unas 500 solicitudes. Por un par de razones, cuando desarrollamos ese número de 500, pensamos que por razones de uniformidad y calidad no queríamos que fueran demasiados para mantener un buen control y también para hacer una especie de índice de autoevaluación para ver si estaba cumpliendo con las previsiones y asegurar de que no delegaríamos más de 1,000 TLDs por año. Procesando batches de o lotes de unos 500, cumplimos con ese objetivo. Luego, tenemos que quizás juntar solicitudes, porque esto sigue abierto. Los objetivos de cualquier proceso de división por lotes tiene que cumplir con las normas, la legislación existente, las pautas, y no vamos a exceder esa delegación de 1,000 por año. No queremos tener procesos que le lleven al abuso y queremos que el proceso tenga sentido. Todos hablamos de si hay dos TLDs conflicto, no queremos que estén en el mismo lote. Hay algunos abordajes posibles, a pesar de que todavía no se llegó a una decisión final. Queremos, de ser posible, reducir la necesidad de batching o división por lotes. Escuchamos en los comentarios públicos del proyecto del proceso del nuevo GTLD que le tenemos que permitir a las entidades elegir estar o no estar en la última ronda. Algunos solicitantes no estén totalmente listos o preparados para los nuevos TLDs. Quizás deseen que no se los considere en el lote inicial. Eso se puede implementar. Hay algunas solicitudes bastante considerables que tendrán esto en la primera ronda. Y se piensa que quizás podamos expandir la evaluación inicial en cuanto al plazo y hacer más de 500 solicitudes, quizás muchas más. Eso es una solución parcial, creo. En primer lugar, solamente queremos delegar 1,000 por año. Y en segundo lugar, en tal espíritu, no queremos delegar las 1,000 el mismo día. En segundo lugar, el incremento del tamaño del lote lleva a preocupaciones de procedimiento y de operación. Podrán ver un lote inicial, un incremento de cantidad de contratos celebrados el mismo día. No se puede manejar. Entonces, tener un modelo alrededor de 500 es razonable. Según la cantidad de solicitudes que tengamos, quizás podamos incrementar la cantidad del lote, pero más bien al final del proceso no tanto. Eso es lo que estamos hablando ahora. Si es 531 o 600, bueno, no lo sé. Si recibimos 1,200, por otro lado, lo podemos dividir en dos lotes probablemente. Queremos reducir la necesidad de separar por lotes. Y hay un par de modelos diversos para considerar. Una es la selección aleatoria. Se ha hablado mucho de esto en público. Puede ser el abordaje más lógico, pero hay implicancias jurídicas en cuanto a la selección aleatoria. Así que estamos buscando. Es un tema complejo. Estamos evaluando las leyes en California, donde está inscripta ICANN, y en otras jurisdicciones para ver si podemos realizar selecciones aleatorias. De lo contrario, tendremos que desarrollar otros medios. Creo que en una reunión de CCNSO o en un GAP, la marca de tiempo secundaria es una mala manera, es una manera arbitraria de asignar prioridades a las solicitudes de TLDs después de ser aprobadas. Entonces, de ninguna manera el orden de recepción de las solicitudes afectará la prioridad de la división por lotes. Quizás haya otra manera de asignar bandas de riesgo o algún otro tipo de prioridad. Si pensamos en cuanto a los conflictos, estamos en los 1,900. Hay distintas áreas en todo el mundo donde se recibe correspondencia. Después se los abre y ese sería el orden. Ese es un mal ejemplo. Porque no lo vamos a hacer así, pero vamos a buscar alguna manera de asignar prioridades. Hay un trabajo muy concentrado que se ocupó de algo que se pensaba que iba a ser muy sencillo. Karen ya habló del apoyo, del programa de apoyo a los solicitantes, que ya está en el sitio en Internet, así que no voy a hablar más de esto. Les cuento que la Junta ha tenido varias sesiones y designado un grupo de trabajo independiente para recibir el aporte del JAS y desarrollar ideas para determinar si podemos acercarnos a ayudar a los solicitantes y en qué medida a los que valgan la pena y lo necesiten. Esa es una manera en la que el JAS está solicitándolo. En la medida que tengan comentarios sobre el informe del JAS y si puede ser significativo el apoyo, les diría que entren al foro público, que creo que es mañana, y que le digan a la Junta sobre su opinión al respecto. Así que con esto voy a cerrar esta charla bastante larga y hablar de algo más importante, de comunicaciones. Troy and Scott pueden acercarse. Scott necesita otro micrófono volante, por favor. Bueno, le paso la palabra a Troy and Scott.
Buenos días a todos. Servicio al cliente no es un concepto nuevo. Ya estuvimos aceptando preguntas y las respondimos respecto. Las recibimos, de hecho, en nuestra dirección newgtld@icann.org. Lo que sí es nuevo es que en noviembre vamos a lanzar un portal que va a estar disponible en el sitio web de los nuevos GTLDs. Ese portal va a contener un par de cosas. Primero, una forma de contactarse con nosotros para que puedan continuar usando la misma dirección de email que figura ahí, pero también pueden ir a nuestro sitio web y usar el formulario web para que puedan formular sus preguntas. Vamos a tratar las preguntas del mismo modo. Todas, ya sean las que se mandan por mail o las que se hagan por el medio del formulario, se van a tratar del mismo modo. Lo que estamos haciendo es brindarles una forma adicional de ponerse en contacto con nosotros. El portal también va a dar un acceso a una base de conocimiento nueva con capacidad de búsqueda. Esa base de conocimiento va a contener preguntas frecuentes, subsecciones en la guía del solicitante. También va a contener material de referencia sobre los nuevos GTLDs y vamos a incluir un conjunto de artículos de esa base de conocimiento. ¿Qué son esos artículos? Básicamente contienen todas las preguntas que recibimos de ustedes y hemos recibido unos cuantos en los últimos meses. Escribimos todas esas respuestas en un formato de base de conocimiento y lo posteamos ahí. Y cuando vayamos recibiendo nuevas preguntas, las vamos a ir posteando también en esa base para que todos puedan tener acceso a la misma información. Esto es lo fundamental de esta base. Lo que me emociona mucho de esta base de conocimiento es que va a haber un solo lugar central para encontrar toda la información que necesitan. Es decir, que en vez de tener que ir a una página web, van a la guía del solicitante. En vez de ir a las preguntas frecuentes o al material de referencia, en lugar de ir a cualquiera de esos, van a la base de conocimiento, escriben una palabra clave y les va a presentar el material que ustedes necesiten. Por eso nos emociona ofrecerles esta nueva herramienta. También quería contarles que cuando lanzamos el portal de atención al cliente, también vamos a brindar servicio al cliente en otros idiomas. Hasta ahora, el único idioma era el inglés, pero cuando lancemos el portal, van a poder hacer preguntas en cualquiera de los 6 idiomas de la ONU y se les va a responder en el idioma en que enviaron la pregunta. Eso es cierto también para cualquier otra persona que esté en la base de conocimiento. Todos los artículos, las preguntas, el material de referencia, todos los artículos van a estar en los 6 idiomas de la ONU y también van a poder hacer una búsqueda en cualquiera de esos idiomas. Por eso nos emociona tanto. Lo otro que seguramente se preguntan es lo siguiente. Si soy un solicitante, ¿tengo alguna prioridad con respecto a la atención al cliente? Y la respuesta es sí. Durante el periodo de solicitud, todas las preguntas que recibimos, que vienen de los postulantes, van a tener una priorización en la línea, porque los postulantes tienen un periodo de 3 meses para poder presentar su solicitud y sus preguntas requieren de más tiempo. Eso no quiere decir que no vamos a responder las otras preguntas también, pero vamos a hacer una priorización de los postulantes. Esa es mi actualización. Ahora le paso la palabra a Scott para que hable de las comunicaciones. Gracias. Train tiene la tarea de darles todos los materiales que los solicitantes o postulantes necesitan. Y mi equipo tiene que hacer que el programa sea más entendible a solicitantes potenciales que quizás no están operando en esta esfera de ICANN necesariamente. Estas son algunas de las herramientas que les damos y, como seguramente vieron, hemos lanzado un micrositio a mediados de septiembre. Los nuevos, esto lo van a encontrar en newgtlds.icann.org, y si van a esa página van a encontrar unos cuantos recursos. Mi equipo está trabajando duro. Tenemos datos en los 6 idiomas de la ONU y estamos agregando información todo el tiempo. De manera que si ustedes representan una entidad de gobierno y quieren saber qué hay en esta entidad, hay nuevos datos para ustedes. Si están interesados en los IDNs, hay datos en los 6 idiomas de la ONU para eso. Si no quieren presentar ninguna postulación, pero quieren saber cómo proteger su marca, también encuentran datos ahí, en los 6 idiomas de la ONU. Todos estos son los puntos centrales abreviados de la guía del solicitante para que puedan tener un panorama antes de ir a leer las 340 páginas. También tenemos videos educativos que van desde una introducción básica de qué es esto hasta los CEOs de los registros existentes, que hablan muy claramente sobre por qué tener un registro o si es que operar un TLD es en un registro. Hay videos allí. Van a encontrar también un calendario sobre los eventos siguientes, donde vamos a explicar a las audiencias en vivo sobre los TLD. Van a poder ver a dónde vamos a estar y dónde ya estuvimos. Y ahora ya vamos a estar en 35 eventos en más de 20 países. Eso va a ser para alrededor del 20 de junio, donde vamos a hablar sobre la concienciación de los nuevos GTLDs, y tenemos más programas o planes de outreach o de extensión. Vamos a estar en Moscú, Beijing, Jakarta, México, Argentina, Chile, y vienen todavía muchos más, otras paradas en Asia. Estamos haciendo lo mejor que podamos para que haya una oportunidad de que prácticamente cada institución pueda evaluar. Y si quieren saber más sobre los próximos eventos o ver algunos informes de los lugares en los que estuvimos, hay un URL ahí. Y si entran al sitio de los nuevos GTLDs, van a ver el estatus del programa. Ahí van a encontrar el link a los informes de los eventos. Y también tenemos una enorme cantidad de lo que llamamos medios. No es que compramos una publicidad, sino que la prensa lo encontró interesante. Desde que se aprobó el programa, en junio, se aparecieron más de 5.000 artículos en la prensa, y esto cubre medios de prensa desde el NBC News en Estados Unidos hasta la página principal de la BBC, el Hindu Business Times. Hemos visto miles de artículos sobre esto en todo el mundo y van a ir apareciendo más todo el tiempo. Y en cuanto a los medios sociales, cuando este programa recién inició, Carla Valente abrió nuestra cuenta de Twitter. Tenía alrededor de 400 seguidores. Y cuando recibimos la aprobación de la Junta, tuvimos más de 1.300 seguidores que tuitean todo el día. Esta es otra forma de ayudar a otros a encontrar los recursos que puedan necesitar si están considerando ser o no ser un postulante. Estas son las partes centrales de las oportunidades que les mostramos. Creo que le vamos a pasar la palabra a Kurt de nuevo para los comentarios finales. Hay algunas sesiones más todavía aquí. Hay una sección sobre la Cámara de Compensación de Marcas. Por eso les pido que vayan. Entiendo que están trabajando en el aire acondicionado ahora, así que si se quedan, van a ver un poquito más de frío y les voy a traer agua. Hay una sesión mañana para hablar sobre las operaciones, el instrumento de operaciones continuas y una alternativa posible a eso. Esto es importante. Es en el anfiteatro. Y vamos mañana a asegurarnos también de que esté frío esta carpa. Y vamos a hablar de el proceso de solicitud y evaluación. Con eso terminamos y si alguien tiene alguna pregunta, vamos a aceptarlas. Tengo un par de preguntas fáciles y otras más difíciles. La fácil es sobre los nuevos GTLDs y el sitio ICANN.org. Hay preguntas. La pregunta es si son públicas o privadas y cómo postean las respuestas. Las preguntas que van ahí son privadas y cuando digo que posteamos las respuestas, no es que literalmente posteamos la pregunta y la respuesta exacta, sino que las reescribimos y quitamos todo tipo de información identificatoria. La segunda pregunta es que la guía del solicitante tiene, hablan de límites de caracteres y la pregunta es cómo podemos reconciliar esto cuando preparamos la aplicación. Hay un máximo de páginas, pero lo que hacemos en realidad es que, si bien en el jueves lo van a ver en la sesión, lo que hacemos es brindar un espacio que coincida con el espacio máximo de páginas en la guía. Y si, por ejemplo, la pregunta dice que esta pregunta no debe exigir 5 páginas, vamos a hablar de 5.000 o de 4.000 caracteres por página, que es lo máximo para que ustedes ingresen en la pregunta. Eso se va a publicar porque ya vimos una demo. No pude leer qué es lo que dice, pero quisiera agregar algo a esto. Hay algo que no está en la guía y que es difícil de encontrar, y es que en las preguntas de solicitud y de criterios, primero aparecen los límites y después aparecen las estimaciones de qué se puede hacer. Pero no lo repiten todas las preguntas, sino que lo queremos tratar de hacer lo más prominente posible. También tengo una pregunta sobre el batching. Ustedes dicen que tratan de eliminar la necesidad de batching. Y cuando miro a aplicaciones sustancialmente idénticas, veo que si tengo una aplicación en el batch 1 y tengo otra bastante parecida en el batch 2 porque si paso la evaluación inicial para el batch 2, estoy en la misma solicitud. Todas mis políticas son las mismas, mi infraestructura es la misma, el solicitante es el mismo y quizás esa sea una forma de decir, esta es una solicitud que si ya hicimos el 95% del trabajo en el batch 1, ¿qué pasa con lo otro? Las aplicaciones muy similares se pueden incluir en estos lotes, pero esto va a ser uno de los ejercicios de aprendizaje que los paneles e ICANN van a ir evaluando. Por eso, para tener un panorama sobre esto y hacer que las cosas sean más económicas, etcétera, es una muy buena sugerencia. ¿Saben cuándo se va a tener en cuenta, cuándo va a estar el mecanismo de lotes? No quiero comprometerme a una respuesta, pero sé que se trabaja activamente en esto y eso va a ocurrir en semanas y no en meses. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de hablar de las cortas. Gracias por haber posteado el demo que me permitió encontrar la información. Pero quiero hablar sobre el pago y les imploro que lo cambien. Pero insisto en que el postulante solo recibe información que le permite al postulante pagar solamente después de haber completado la solicitud. ¿Entendí bien? No. Tiene que completar las preguntas 1 a 12 y el pago va a tener que hacer un pago de un depósito que es de $5,000. Una vez que hayamos conciliado ese pago, se le va a dar acceso a la solicitud para completarla. No, estoy hablando de los $180,000 que se pagan después. La demo dice que hay que estar seguro, después de completar todas las preguntas, de no hacer ningún cambio después para poder hacer el pago, lo cual implica que el pago solamente se puede hacer una vez que se completaron todas las preguntas. ¿Eso es correcto? Nosotros descomprimimos el proceso para permitir que la gente complete la solicitud sin tener que hacer el pago. Es decir, si usted quiere entrar dentro del periodo de solicitud para esperar hasta el final de ese periodo, solamente lo va a poder hacer. Pero no se puede hacer el pago de 180.000 hasta que haya completado todas las preguntas de la solicitud. Pero sí tiene la oportunidad de modificar las preguntas hasta el momento en que cierra el periodo, incluso cuando presentó la solicitud. No me preocupan las preguntas, me preocupa el pago. El pago es el problema. Si quizás dentro de Estados Unidos puede ser muy fácil, pero fuera de Estados Unidos puede ser una pesadilla. Entonces, esencialmente, que quiere decir que si se mantiene así, va a haber gente fuera de Estados Unidos, tomemos a África, que puede tomar semanas hasta que llegue el pago. Y también hay registraciones en contra del lavado de dinero. El sistema de pagos intercontinentales no funciona bien para esto. Permitan que la gente haga el pago lo antes posible. Otra pregunta es si sería posible tener acceso al sistema de tareas. Acceso online, es decir, escribiendo en la pantalla. ICANN brinda ahora equipo de reproceso. ¿Se puede hacer un reproceso de la forma en que lo hacemos y luego escribir el script que lo envía, que es mucho más seguro respecto de todos los errores que puedan ocurrir en la forma en que esto se entrega? La carga de información en el espacio no es algo que se brinde. Desde una perspectiva de seguridad, hay muchas medidas de seguridad que hemos tomado y que se van a publicar en línea con las medidas de seguridad. Pero en este punto habrá que loguearse al sistema manualmente y responder la pregunta a dar la respuesta a cada pregunta. En cualquier sistema que la gente quiera acceder, el intento de evitar el acceso por máquina no es una solución. ¿A ustedes les parece que el acceso por máquina no es la forma de hacerlo? Porque la gente es como reemplazar el trabajo humano por el trabajo por máquinas. A ver, si capturo tu pregunta. ¿Le molestaría mucho entrar mandar, por favor, por mail esta pregunta? Esas 6 idiomas van a estar en una base de datos de terminología, porque veo que ya tienen un problema con las traducciones y la terminología es muy inestable. Es un glosario de términos seleccionados. No solo eso, sino los términos técnicos. También para el beneficio de la traducción. ¿Cuántas preguntas online tenemos? Una más. En cuanto a los lotes, consideren el loteo por sectores. La mayoría de las solicitudes van a ser de marcas, no de registros. Por eso, si una marca, si la competición sigue y ustedes no, va a haber un problema. Carl, ¿puedes hacer tu pregunta? ¿Podemos tomar una pregunta de afuera? Gracias. La primera viene de Yannick. ¿ICANN o Interconnect pueden brindar ejemplos de similaridad de string? Seguramente no. No vamos a dar ejemplos. Hay una herramienta online que es un algoritmo que va a evaluar y hay un estándar que está en la guía del solicitante, pero no creo que ICANN tenga que preordenar cuáles son las 2 similitudes. Esta es una segunda pregunta. se tomó una decisión sobre qué porcentaje se va a considerar similaridad de string. Todavía no lo sabemos, pero quiero reiterar que la determinación de la similitud es una similitud humana, no está basada en el algoritmo. Ese algoritmo es una guía que va a permitir que el evaluador, después de muchas combinaciones, llegue a las primeras 900.000 muy rápido y llegue a los puntajes más altos. Gracias por la pregunta. Soy de Vancouver. Una pregunta rápida sobre la cual muchos se van a preguntar. En las proyecciones finales, la pregunta sobre la continuación del registro menciona las funciones comerciales. ¿Podrían ayudarme con estos? Se trata de procesos de tarjetas de crédito, puntos de abuso. ¿De qué se trata? Si recuerdo bien, hay una definición en esa pregunta. Pero básicamente en la guía definimos 5 funciones críticas de registro. Y la principal es darle al postulante una forma de identificar esos procesos que ellos consideran vitales para sus empresas. Y puede variar dependiendo de cuál sea el negocio principal. ¿Venir a las reuniones de ICANN puede considerarse vital? Sí. Carla, un par más. O Carol. La siguiente es de Anne. ¿Cómo va a asegurar ICANN la privacidad de la información personal en parte de la solicitud? Y segunda pregunta, ¿cuánto tiempo la información personal va a demorar? Es una pregunta muy grande. Si hay otras preguntas específicas sobre eso, a ver, mi opinión es que ICANN debe desarrollar normas sobre cómo maneja la información personal y cómo se deshace de esa información y en qué periodo de tiempo. Muchos se preocupan por la información personal, como que el jazz entra en el sistema. Por supuesto, eso no va a ser público, pero cómo aseguramos a través de nuestra propia seguridad. Y además, no tenemos acceso o que nadie tenga acceso después del periodo de evaluación, que cierre el periodo de evaluación. La siguiente viene de Rubén. ¿Pueden los instrumentos de continuidad estar en la moneda en que se realizan los gastos? ¿Y si pueden estar compuestos de más de un instrumento de pago? Cada uno en una moneda diferente y quizás distintos bancos. Básicamente se usa una carta de crédito que no solamente se puede hacer en Estados Unidos, sino en el país o jurisdicción donde el TLD está ubicado. Lo que es importante es que el backend de registro pueda acceder a esos fondos para poder realizar las 5 funciones de registro básicas. No creo que el tipo de moneda sea un requisito. Soy Chuck. Gracias a todos por sus presentaciones. Primero, al menos en 30 casos, los evaluadores tienen hay dos o tres evaluadores diferentes. Se anticipa que cada uno de esos evaluadores pueda hacer toda la evaluación en una categoría en particular o que se les asigne tipos específicos de evaluación, como por ejemplo las operaciones financieras técnicas, si es que eso se va a dividir en distintos jugadores o... Para aquellos de ustedes que participan remotamente, quiero decirles que Chuck está leyendo de un libro y está en la página 1. Los evaluadores van a compartir la tarea de evaluación porque ambos equipos van a tener la energía y la confianza necesaria. Y en caso de tener una sobrecapacidad o una instancia de conflicto, ha habido cierta determinación en cuanto a que un conjunto de evaluadores van a tener más que de evaluación que los otros en base al valor brindado. Por eso queremos asegurar de que haya una competencia continua entre los evaluadores para poder brindar el mejor valor. Y esto es así a medida que el proceso de evaluación continúe de lote a lote o de ronda a ronda, y hay evaluadores que dan mejor calidad a un costo más bajo.
Es un esquema flexible para seguir agregando valor. Entonces se prevé que en una solicitud dada, un evaluador va a hacerla toda y no la divide. Quizás por control de calidad, ¿no? Sí. Gracias. Estoy utilizando una parte de una página del libro para que se queden tranquilos. En los casos donde se han enviado solicitudes de información, ¿se prevé que las va a seguir un llamado a licitación una vez que haya información más completa? ¿O estamos pensando que van derecho a las respuestas al pedido de información a la adjudicación? Porque eso pareciera uno de los beneficios que pensamos del esquema del pedido de información, es que es flexible. Podemos seguir adelante a un llamado a licitación, pero en realidad elegiríamos directamente alguna parte porque es más rápido. Si podemos conseguir a alguien competente y pasar directo a comprar, perfecto. Karen, ¿qué pensás? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y la última pregunta para Tran, en caso de una base de datos de conocimiento. ¿Va a haber referencias cruzadas? ¿Será posible hacer búsquedas por tema, sección del libro de pautas, etcétera? En noviembre van a poder buscar por palabras clave. Ahora estoy preparando una herramienta para bajar a categoría o temas, y en noviembre buscarán por palabra clave. Cualquier inciso donde haya una palabra clave va a saltar. ¿Y número de artículos? Sí, gracias. Tengo un par de preguntas y algunas preocupaciones para compartir con ustedes. Número uno, comunicación. Mandamos un mensaje al equipo de preguntas frecuentes hace una semana y no nos respondieron hasta ahora. Todas estas preguntas se van entonces a elaborar en un lote en estos trabajos que comentan ustedes. ¿Va a ser más como un trabajo que responda a muchas preguntas en lugar del trabajo independiente, pregunta por pregunta? Las preguntas las tenemos. Entonces, ustedes hace una semana que no escriben, no contestan. ¿Puedo suponer que están elaborando un documento con todas las respuestas para mediados de noviembre? ¿O seguimos, tenemos que seguir previendo que nos respondan? Mi equipo normalmente es muy bueno en términos de la devolución a las preguntas. Normalmente dando una respuesta o el siguiente paso, si la pregunta es compleja y necesitamos investigar un poco más, le diría de eso de una manera oportuna. Voy a investigar lo que usted está comentando. En el último mes hemos tenido preguntas presentadas y nosotros lo estamos armando en documentos. La información nueva tiene que estar disponible para todos a la vez, en lugar de responder a uno solo. Quizás esa parte tenga información que necesitan todos. Hay situaciones en las cuales se va a elaborar un documento para todos. Yo me voy a ir a fijar, dice la oradora. Usted habló de manera oportuna, se pregunta. Tengo preocupaciones adicionales. Tenemos políticas y regulaciones en mi país. Hablando de una carta de crédito con un banco de primer nivel. En mi país, en Rusia, no tenemos. Tenemos triple B bancos, triple B, no triple A. ¿Eso quiere decir que tenemos que buscar cualquier banco? Otra parte de la pregunta es, por ejemplo, tenemos épocas de problemas. ¿Qué pasa si podemos colocar la carta de crédito en un banco de primer nivel y después se cae la calificación del banco? Deja de ser triple A. ¿Eso afecta la calidad, la calificación general de nuestra solicitud? No puedo ser específico en la respuesta porque no soy experto, pero somos conscientes de la complejidad y posible dificultad en el cumplimiento del banco de primer nivel triple A y los paralelos en las distintas jurisdicciones. Así que vamos a considerarlo. Definitivamente vamos a mirar este tema del requerimiento de triple A. Debemos preverlo en una forma oportuna, correcto. Otra pregunta importante es que para algunos países hay ciertas normativas de cambio. Por ejemplo, en Rusia no se puede hacer ninguna transacción de comercio exterior salvo que haya un contrato vinculante que la respalda. Por ejemplo, en caso de los solicitantes rusos, no tenemos oportunidad de realizar ese depósito salvo que tengamos un contrato que lo justifique. Que es un poco discriminador como método. Y creo que hay ciertas jurisdicciones en las cuales esto es exactamente lo mismo. Entonces, nos gustaría que se pongan a pensar esto y lo consideren. Hay documentos respaldatorios, por otro lado, incluidos trabajos de auditores nacionales, que realizan evaluaciones. ¿Tenemos que hacer traducir esto o dejarlo en ruso? Sobre la última pregunta, cualquier documento respaldatorio se puede presentar en el idioma original. No hace falta traducirlo, lo hacemos nosotros si hace falta. Y respecto de la política de cambio, les ruego que lo evalúen. ¿Hizo esta pregunta en el sitio? ¿Se le respondió? No. Y la última. ¿La presentación que tienen va a estar subida a la red? Sí. Va a estar en un rato. Un par de preguntas más, por favor. Múnich. Si CAN recibe más de 1,000 solicitudes de strings únicos, ¿pospondríamos los GTLD si se delegaría? ¿Consideran publicar criterios de selección y plazos? Preguntas de remotas. Hablábamos de la metodología de organización por lotes. ¿Ya publicamos? Sé que hemos trabajado en plazos, en lotes, en cómo se procesarían. ¿Sabe que si eso ya está en la red? Trabajamos mucho realmente para considerar todos los lotes y el tiempo que de procesamiento que requerirían. Vamos a hacerlo lo antes posible y los vamos a publicar. College Strategy Group. Apreciaría que una respuesta rápida sobre comentarios públicos. Los solicitantes tendrán la oportunidad de responder a los comentarios públicos presentados en los primeros 60 días. Sé que había un periodo de respuesta a los comentarios. Lo que me preocupa es que pueden llegar miles de comentarios en las últimas horas antes de terminar el plazo y no poder terminar de comentarlo a nivel público. Ah, está hablando de los comentarios de las solicitudes. Esto es distinto del periodo de ICANN para comentario público. Si una solicitud recibe un comentario durante el periodo de comentarios, hay un par de mecanismos para implementar. El solicitante puede presentar un comentario al comentario realizado. Ambos comentarios van al panel de evaluación para su consideración. Otra cosa, durante el proceso de evaluación, si el panel toma en consideración un comentario presentado en el foro de comentarios de solicitudes, si ese comentario cambia la calificación de una pregunta, el panel de evaluación emite preguntas de aclaración al solicitante y le da la oportunidad de responder. Entonces, le diríamos a los solicitantes que verifiquen si reciben comentarios. Sí. Sí se puede hacer, o el panel también le puede avisar al solicitante. ¿Le van a dar alguna pauta sobre los comentarios al evaluador? Sí. Lo responde Kurt. Sí, lo puede tomar el evaluador. Hay una pregunta interesante aquí. Si hay comentarios a una solicitud, pero la solicitud pasa, si a alguien le importa. En un grupo de circunstancias, no. Cuando uno aprobaba un examen, no importaba la nota. Si uno no aprobaba, no importaba la nota. Lo que describe Tran es que si el evaluador ve un comentario que puede afectar la puntuación, le da al solicitante la posibilidad de responderlo y lo considera a través de una pregunta aclaratoria. Esa es una manera, y hay un efecto de reputación si hace alguien un comentario. Y no tenemos una manera de responder y nos parece que es importante, podemos prepararlo. Pero nos estamos concentrando en que las solicitudes sean económicas sin crear un foro de debate público donde no es necesario porque la solicitud ya puede haber sido aprobada. ¿Qué nota te sacaste, Kurt? 7. Cuando te recibiste, cuando ibas a la facultad. Gracias por la pregunta, dice Kurt. En el GAC de ayer se habló mucho de no contactar a los solicitantes potenciales de manera inadecuada. Se habló de cómo los solicitantes tendrían prioridad durante la ventana de solicitudes. Pero ¿cómo sabemos quién es solicitante y quién no? Y en realidad en esta sala hay muchas empresas que están actuando en nombre de los solicitantes que no trabajan en nombre propio. Me parece a mí que aquellos que son abiertamente solicitantes están en desventaja. ¿Qué le parece? ¿Quién es el solicitante? El solicitante es el que llena la solicitud. Antes de la solicitud, ¿quién sabe quién es un solicitante? ¿Cómo van a encarar el hecho de no poder hablar directamente con el solicitante? ¿En ICANN? ¡Ah! Tratamos a todos como solicitantes. Bien. Creo que la pregunta es el corazón de la norma. Nos dijeron, cuidado cuando hablen con los solicitantes, pero es el contenido de la conversación lo que importa, no necesariamente quién es. Apenas la conversación entra en preguntas que le darían ventaja a un solicitante, no importa con quién estamos hablando, hay que ser cuidadoso de todos modos. Trump dijo antes que durante el periodo de solicitud habrá prioridad para los solicitantes en comparación con los no solicitantes. ¿Cómo saben quién es solicitante? Estamos implementando un sistema de backend para un portal seguro para presentar preguntas. Cuando se presenta la pregunta, la verificamos contra las credenciales para determinar si es un solicitante o no. Buena respuesta. Acérquese al micrófono, por favor. ¿Quiere la diapositiva número 27? Un segundo, por favor. Si tenemos un conflicto entre un cliente y un... Kurt pide aclaración de la pregunta. Ah, necesita la traducción de la diapositiva número 27. La traducción al español. Quiere una explicación de lo que es la cámara de compensación de marcas. Es un mecanismo para proteger los derechos de las marcas, dice Kurt. Cuando comienza un registro, hace que los nombres abran las puertas. A veces se dan derechos de preferencia a los titulares de marcas. Para poder trabajar con estos, el dominio de alto nivel dice: titulares de marcas, regístrense conmigo. Y una vez que están registrados y validados, pueden tener derecho de preferencia sobre un nombre porque son los dueños de la marca. Imagínense que cada vez que el dueño de una marca se registra con el registro, cuesta dinero. Imagínense cientos de nuevos registros. Para ahorrar dineros para los titulares de marcas, queremos crear una entidad que llamamos Cámara de Compensadora de Marcas para que todos los titulares de marcas se registren solo una vez y todos los registros utilizan esa base de datos, o sea, la Cámara Compensadora, para entender quiénes registran los nombres primero. Entonces, la Cámara de Compensación de Marcas es una ayuda para el titular de marca para solo tener que registrarse una vez para tener la prioridad. ¿Se entendió? Sí. Segunda pregunta. Si hay conflicto entre un proveedor y un cliente, ¿cómo se maneja el conflicto? Cada proveedor de servicios de evaluación tiene que suministrar una declaración de interés, es decir, por conflictos potenciales. Pero más importante, y como no sabemos quién va a presentarse, es necesario contar con metodología para identificar en la firma los conflictos a medida que surjan y decirle a ICANN que hay un conflicto. Gracias, Ted. Sigue Kurt. Como se imaginarán, estas son empresas grandes con reputación. Entonces, consideramos que hay un incentivo mutuo para que estas empresas protejan su reputación identificando los conflictos y no estar pasibles de acusaciones. Hay mucho más detrás de todo esto. Simplemente es una explicación sencilla y somos conscientes que esto es muy importante respecto de la evaluación. ¿Cuáles son los plazos para obtener TLDs? Cuando Kurt dice, cuando uno solicita un nuevo dominio de alto nivel, hay un plazo que empieza el 12 de enero de 2012 y cierra tres meses después, el 12 de abril de 2012. Y lo van a ver en la presentación que está subida a Internet. Muchas gracias por la pregunta. Karen quiere acotar algo. Quería agregar algo más a la primera pregunta sobre la cámara compensadora. Después de esta presentación, vamos a tocar ese tema en mayor nivel de detalle. Así que quédense dos horitas más. Dos preguntas adicionales de Adobe. En el caso de las variantes de raíz de la similitud de strings, tales como pet y punto pets, ¿se van a tener que presentar dos solicitudes o con una para la raíz es suficiente? Cada solicitud de strain de TLD se va a presentar por separado. No sé cómo decir el nombre, pero es algo como Chiwi. ¿Qué pasa con las solicitudes de distintos lugares geográficos? ¿No habría desventajas para los países de menos PBI o Producto Bruto Interno? Esa es una muy buena pregunta. En la reunión de ICANN luego vamos a hablar de medios potenciales de apoyar mejor a los solicitantes tratando de no separarlos por región o por tipo. Como les decía antes, la Junta de ICANN y la comunidad están trabajando mucho para preparar un método para darle apoyo al solicitante y estamos trabajando con compromiso. Gracias, Karen. Titi Chanowski de Berlín, punto Berlín. Hay mucha gente como nosotros que prevé que los evaluadores de las distintas áreas van a tener manuales donde puedan considerar las solicitudes. ¿Estos manuales van a ser públicos o van a estar disponibles para el público? Cuando dicen manuales, ¿los evaluadores tendrán algún tipo de material sobre cómo evaluar las solicitudes y dónde buscar esas instrucciones? ¿Están hablando de que los evaluadores tengan algún manual? Los panelistas van a recibir manuales sobre cómo trabajar, cómo administrar la evaluación. También hay algo de trabajo en estos momentos en cuanto a la normalización. Distintos paneles que trabajan en las evaluaciones y para normalizar la clasificación entre las solicitudes. No son públicos los manuales. No hay una piedra roseta secreta sobre lo que corresponde una respuesta aprobada o no. Es importante saber que las preguntas y criterios deben ser flexibles para considerar distintos tipos de solicitudes. Y si los criterios que ven en el libro es el que tendrán los evaluadores. Y, bueno, las calificaciones de cada evaluación serán públicas.
Quería saber si podemos hablar un poco más sobre la seguridad. Específicamente, ¿quién va a tener acceso? Por ejemplo, Ernst & Young, si es que va a tener acceso. ¿Quién en ICANN va a tener acceso? ¿Cómo va a ser la seguridad en cuanto al contenido? Tenemos a Jeff Moss y un equipo de gente que han cambiado mucho las tareas y dónde está ubicado el hardware. Y una de las estructuras, desde un punto de vista de seguridad básica, hay mucha más inversión de lo que nosotros planeamos. y vamos a tener que encontrar dinero para usarlo en seguridad. Podemos brindar información adicional, pero no ahora mismo, sobre cómo se va a compartir la información entre evaluadores, cuánto se comparte con cada uno y con cada panelista. Podemos trabajar para generar un mapa de ruta para ver cómo va a andar esto. Hay acceso básico al contenido y eso es algo que vamos a implementar. El personal de ICANN no va a tener acceso a estos datos. Para poder hacer bien su trabajo, el acceso básico es una característica que estará disponible y que vamos a tomar ventaja de esto. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna otra pregunta online? Tenemos un minuto porque todo el mundo tiene mucho calor. La pregunta tiene que ver con la transliteración y si es que los solicitantes pueden tener una transliteración, más de una transliteración por solicitud. Voy a hablar un poco sobre las variantes. La primera es que cada postulación requiere de una solicitud por separado y de un cargo de solicitud por separado. Y va a haber una sesión aquí en Dakar sobre cuáles son las circunstancias en las cuales los TDDs variantes se pueden delegar. La norma ahora es que los TDDs variantes no se pueden delegar y una vez que se les deforma esas normas y cuando los problemas estén completamente identificados, una de esas normas va a ser sobre cómo las solicitudes se pueden agregar de algún modo. Si nadie más tiene ninguna pregunta, voy a agradecerles por bancarse este calor. Sé que ahora está un poquito más, está un poco más fresco. Se van a poner aire acondicionado aquí. Vayan a buscar algo fresco para tomar y vengan a la sesión de marcas. Es muy importante para ICANN como implementador del clearinghouse de marcas y los servicios asociados tener los aportes de los expertos de la comunidad de ICANN sobre estos temas. Les agradezco por anticipado por venir y les agradezco también a ustedes aquí en el podio. Hasta luego.